Ser Podcast.
Seguramente a la mayoría de nosotros el nombre de Sam Altman no nos suene demasiado. Es el del fundador de la empresa que está detrás del famoso ChatGPT, y el pasado lunes, ante un comité del Senado estadounidense, Altman reconocía su temor a perder el control de la tecnología que está desarrollando.
My worst fears are that we cause significant harm to the world. I think if this technology goes wrong, it can go quite wrong.
Si algo sale mal, saldrá muy mal, reconocía Altman antes de abogar por una regulación de las tecnologías que usan la inteligencia artificial para evitar que caigan en malas manos. David Justo, compañero de CadenaSer.com y experto en temas tecnológicos, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Bienvenido de vuelta al programa. Recuérdanos en primer lugar por qué ahora hay tanto revuelo con la inteligencia artificial y sobre todo con ese programa, con ChatGPT, del que todo el mundo habla y al que todavía en código de barras no nos habíamos acercado demasiado.
Vale, primero, en primer lugar hay que explicar que la inteligencia artificial lleva ya mucho tiempo entre nosotros. Cada vez que nosotros le preguntamos a Alexa, a Google, se basa en la inteligencia artificial para darnos sus respuestas. Nos ayuda bastante. Lo mismo pasa con la telefonía móvil. Cada vez que nosotros le pedimos que nos ayude a utilizar distintos programas, nos va a ayudar también. Y lo mismo pasa también con el tema del GPS y la geolocalización. Es decir, nosotros cuando estamos con nuestro teléfono móvil a cualquier lado, la geolocalización y el GPS se basan en la inteligencia artificial para ayudarnos a determinar nuestra posición. Y esto, por ejemplo, le ayuda, en el caso de Google, a determinar si una carretera está muy concurrida o no, o incluso el centro de la ciudad, si las calles están muy transitadas o no.
Y orientarte para que vayas por otra
Eso
ruta,
es.
Por ejemplo. ¿No?
Claro, eso es. El tema de hacer esas rutas, de ofrecerte caminos extra, también es eso. Utilizar la inteligencia artificial para hacer otros caminos distintos.
Y en todo esto entra de pronto ChatGPT. ¿Por qué esa novedad? ¿Qué supone ChatGPT?
Pues ChatGPT supone enfrentarnos de cara a cara con la inteligencia artificial. Igual hasta ahora nos lo tenemos puesto como en un segundo plano, como diciendo, sí, sabemos que existe una cosa que se llama inteligencia artificial, pero no sabemos a ciencia cierta qué es ni dónde está trabajando. ¿Por qué? Pues porque hemos empezado a hablar con ChatGPT, por ejemplo, en este caso, que es un chat conversacional apoyado en GPT, el sistema de programación, y le podemos preguntar lo que queramos para que nos resuelva las dudas que tengamos. Por ejemplo, quiero organizar una dieta para toda la semana, rica en, yo qué sé, si nos gusta mucho las pizzas, pero queremos que sea una dieta. Le decimos, bueno, pues ricas en pizzas y que tenga menos de 2.500 calorías. Pues bueno, a partir de eso, en base a lo que encuentre en internet, porque va a buscar, va a hacer un recuento de todo lo que hay por internet y te va a hacer una dieta en base a ello. No sin antes explicarte que lo fundamental es que acudas a un especialista, porque a pesar de que sea inteligencia artificial, como su propio nombre indica, no genera inteligencia por sí misma. Es decir, hace lo que ve. Todavía no es capaz de hacer lo que...
Va contra el repositorio de internet y a partir de lo que encuentra en internet te da una serie de respuestas como una especie de asistente virtual.
Eso es.
O sea que de alguna forma lo que hemos empezado es a interactuar de manera directa con la inteligencia artificial, con esta tecnología.
Para que te hagas una idea, es como la democratización de la inteligencia artificial en nuestro día a día.
Ya, o sea, democracia sí, pero claro, la democracia requiere unas normas, una regulación. De hecho, miles de expertos, David, en inteligencia artificial han reclamado hace ya algunas semanas frenar el desarrollo, la carrera loca sin control que se ha iniciado con este tipo de tecnologías como ChatGPT. Entre esos expertos está Elon Musk, el magnate al frente de Tesla y de Twitter, y también el cofundador de Apple, Steve Wozniak.
Now AI is another more powerful tool, and it's going to be used by those people, you know, for basically really evil purposes. And I hate to see technology being used that way.
Claro, Steve Wozniak pedía regular la tecnología, no cerrar la puerta al desarrollo, sino regular, y esa es la importancia, ¿no? Poner, digamos, normas que regulen el desarrollo de una tecnología que a día de hoy cabalga de manera libre.
Sí, porque si te das cuenta, al fin y al cabo estamos yendo siempre un paso por detrás a nivel de regulación en lo que respecta al desarrollo de la tecnología. O sea, como que está todo muy difuso y como que siempre se llega tarde, y con la inteligencia artificial puede pasar eso de no regularlo, de no tomar acción ya. Y para hablar sobre este tema hemos contado con Juan Ignacio Rullet, que es doctor en ingeniería informática y profesor especializado en inteligencia artificial ética, que nos ha comentado hasta qué punto está de acuerdo con la necesidad de frenar el ritmo del desarrollo de plataformas como ChatGPT.
Poner límites no significa frenar la inteligencia artificial. Pensemos, por ejemplo, en la aviación. Hoy volamos, y volamos bastante, porque confiamos en la aviación, porque sabemos que tiene una normativa y que tiene una supervisión. Lo mismo tiene que suceder con la inteligencia artificial. Tenemos que pensar qué tipo de inteligencia artificial queremos para que esta al final sea confiable. para que podamos confiar en la inteligencia artificial y, por lo tanto, se pueda desarrollar.
También le hemos preguntado por cómo evitar desde un punto de vista ético eso de lo que hablaba Steve Wozniak en el audio que acabamos de escuchar y el peligro de que la inteligencia artificial caiga en malas manos. Y en esta ocasión, Rulleta ha abogado pues tanto por regular, como hemos dicho antes, como realizar una auditoría constante para que se vea que las empresas cumplen la normativa y, sobre todo, concienciar a la ciudadanía sobre el manejo de estas tecnologías.
Hay que quitarle el miedo a la inteligencia artificial, saber cómo funciona de la misma manera que sabemos más o menos cómo funciona un móvil o cómo funciona un coche, porque eso nos hará entender cuáles son los límites de la inteligencia artificial y por qué hace lo que hace. Y ligado a esta concienciación vendrá la exigencia de qué tipo de inteligencia artificial queremos. Va a ser algo similar a lo que ocurre con el medio ambiente. Ahora mismo entendemos los riesgos que existen en el medio ambiente y por eso los ciudadanos demandamos un tipo de sostenibilidad a las empresas y pedimos que cuando nos ofrezcan productos tengan un cierto tipo de visión sostenible. Lo mismo, con esta concienciación conseguiremos que sepamos demandar qué tipo de inteligencia artificial queremos.
Nerea Luis es responsable de inteligencia artificial en Singular, divulgadora de inteligencia artificial y seguramente una de las personas en España que mejor nos va a saber explicar qué está sucediendo en este ámbito. Nerea, ¿qué tal? Bienvenida al programa.
Hola, buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme.
Nerea, ¿llegamos tarde para regular la tecnología de la inteligencia artificial? ¿Es un caballo que ya ha partido y que no vamos a poder controlar?
Bueno, yo creo que tarde como tal tampoco. Es decir, en tecnología siempre ha sucedido que la regulación ha ido, bueno, pues más tarde, ¿no? Un poquito más tarde de la innovación en general. Lo que sí que es cierto es que desde hace 2 años y algo existe un borrador a nivel europeo que ya pone, digamos, una serie de reglas a modo semáforo alrededor del uso de la inteligencia artificial en sectores concretos, ¿no? Y yo creo que eso es algo positivo, que estemos muy cerca de alcanzar un acuerdo y que esa regulación pueda llegar, por ejemplo, este año. Creo que es muy positivo con el avance que se ha producido pues en este último año, ¿no? Alrededor de la inteligencia artificial generativa, ¿vale? O sea, se iría un poco en esa línea. Yo creo que es positivo por el sentido de que ahora mismo no hay nada, tampoco existen muchas referencias. Estados Unidos también ha empezado a regular, por ejemplo, en el estado de Nueva York ya se está regulando algoritmos que aplican al mundo de los recursos humanos, es decir, que lo vamos a empezar a ver y yo creo que va a ser, bueno, pues habitual en unos años, ¿no? Lo que pasa que son profesiones y metodologías que a día de hoy pues todavía nos resultan casi futurísticas, ¿no?
Escuchábamos a Steve Wozniak, el cofundador de Apple, pedir una regulación y él ha firmado, es uno de los cofirmantes de esa carta en la que se pide una moratoria de 6 meses, echar un poco el freno al desarrollo de la tecnología de ChatGPT y otros formatos de inteligencia artificial. ¿Tú estás de acuerdo con la necesidad de esa moratoria, de avanzar, pero avanzar de una forma más lenta?
Yo creo que, o sea, con lo que sí que estoy de acuerdo es con avanzar con ese cuidado, ¿no? Yo soy de la opinión de que 6 meses igual ni siquiera es suficiente y por otro lado, al llevar esa carta, digamos, al aterrizarla a lo que sería el mundo de la empresa y demás, creo que hace falta como una especie, bueno, como, claro, de base que no hay, ¿no? Que se, hasta qué punto es solamente sobre un tipo de tecnología muy concreta, sobre un modelo tipo GPT, sobre todo la IA generativa, es decir, habría que aterrizar muchas cosas, ¿no? Y creo que ya simplemente en aterrizarlo se irían bastantes meses hasta que poner en funcionamiento la moratoria. Entonces, como pienso, soy un poco escéptica, quiero decir, de que eso vaya a funcionar para todo el ecosistema empresarial, en este caso si aplica a Estados Unidos, ¿no? Yo creo que lo mejor es intentar acelerar en la medida de lo posible la otra parte, ¿no? Que son las regulaciones pues que llevan unos años ahí en borrador. Y hombre, yo creo que eso, por lo menos para sentar un precedente, es lo que puede ayudar a frenar de forma más generalista pues la incorporación de este tipo de tecnología, sobre todo en estos sectores que son más conflictivos en cuanto a pues a poder de decisión, ¿no? Sobre las decisiones que luego impactan en las personas. Yo iría más por ahí.
Pues yo estaba hablando con Eric Jorge Seguí de Agencia SEO, que ha estado probando, no sé si conoces AutoGPT, que es una plataforma que eso, tú le envías una directriz, le dices, por ejemplo, quiero crear una novela que gane un premio de novelístico. Y nosotros le mandamos este primer mandato y a partir de ahí va a empezar a trabajar por sí misma hasta dar con esa solución. Uh-huh. Es decir, imagínate, pues te dice, objetivo principal, ganar el premio Planeta. Objetivo secundario, pues a partir de, vamos a buscar qué tipo de lectura les gusta a los que han estado del jurado. Pues en base a eso empieza a hacer sus propias preguntas y empieza a investigar por sí misma hasta intentar resolver esa arista. Obviamente, como nos cuenta Eric Jorge Seguí, estamos hablando de una plataforma que está evolucionando mucho y que puede cambiar radicalmente el concepto de cómo usamos la inteligencia artificial y cómo interactuamos con ella. Se está desarrollando sobre todo lo que hablamos, el factor humano, la supervisión que tenemos respecto a ella, y esto es lo que nos contaba Eric Jorge.
A ver, nos puede ayudar a la hora de clasificar datos, a la hora de tomar decisiones, pero al final todo eso por ahora tiene que estar supervisado por un humano. Entonces, para hacer tareas muy sencillas puede ser interesante, pero bueno, que esto aún le queda bastante camino por recorrer, ¿no?
Pues sí, nos quedamos un poquito con la idea de que queda mucho camino por recorrer. De hecho, hablando con él, me dijo que la tecnología está todavía demasiado inmadura, que igual hasta dentro de 5 años, ha puesto él como ejemplo 5 años, que igual no vamos a ver algo sólido, pero sí que es consciente y nos lo ha dicho, que esto está evolucionando muy rápido y que de aquí a un año no sabemos hasta qué punto puede evolucionar este tipo de plataformas. Así que por lo que la idea de que AutoGPT pueda dominarnos así, algo así futurista estilo Terminator, alguna cosa así, está un poco alejado todavía de lo que tenemos en mente.
Que al final las máquinas lideren una empresa, yo creo que aún queda tiempo, ¿no? O sea, no delegar todo a una IA lo veo un poco loco, un poco irresponsable ahora mismo.
Nerea, vamos camino, como decía David, de un mundo en el que las máquinas puedan llegar a estar al mismo nivel o incluso por encima de los humanos, en el sentido de que lleguen a dominarnos.
Hombre, a ver, investigación en esa línea ha habido siempre, ¿no? Que es lo que a día de hoy se conoce como inteligencia artificial general. Yo también soy de la opinión de que todavía falta. Tenemos cosas que resolver que son a día de hoy muy difíciles, como por ejemplo lo que ahora llamamos multimodalidad, ¿no? Que es el hacer distintas tareas, pero muy distintas entre ellas, ¿no? Tanto en el plano físico como en el plano software con este tipo de agentes. Empezaremos a ver pasos. Obviamente AutoGPT pues es un pasito, ¿no? Pero tampoco son máquinas que todavía razonen y lo hagan bien, ¿no? Que sean conscientes de lo que están razonando. Y eso sin duda es una de las grandes dudas. Es decir, si estos grandes modelos del lenguaje que se denominan ahora ChatGPT y hermanos, si de verdad van a tener algún tipo de tope en el momento en el que se les requiera hacer pues un razonamiento un poquito más extenso, si pensamos en un razonamiento matemático o en combinar, no sé, pues distintas cifras para hacer un informe trimestral, ¿no? Es decir, que tenemos que entender todavía bien cuáles son las limitaciones y sobre todo pues entender también que estamos lejos de un supercerebro. O sea, que es verdad que nos fascina porque hacen tareas que consideramos sobre todo más que complejas, que lleva tiempo hacerlas, ¿no? Y te las resuelven en segundos, al menos de una forma que podríamos decir borrador, que luego tú puedas iterar sobre ello, pero que todavía, bueno, pues podemos estar tranquilos en ese sentido. Lo que sí, yo animo a la gente a que empiece a incorporar estas herramientas y sobre todo que no las miren con miedo. Es decir, estas herramientas se van a incorporar en software que ya conocemos, sobre todo si pensamos en software de tipo pues ofimática. Serán los primeros que empiecen a incorporar estas herramientas, igual que todas estas herramientas de llamadas, ¿no? Virtuales y demás, asistentes conversacionales, y dentro de unos años será habitual. Yo creo también que la gran duda es la ventana de tiempo. Ahora mismo, y esto sí que es un hecho, el estado del arte, digamos, de esta materia está en las grandes empresas tecnológicas, no está en las universidades. Entonces, pues ahí veremos también cómo en materia legislativa y bueno, pues en la propia competición del mercado veremos cómo esa ventana pues se acelera o se desacelera. Pero es verdad que yo sí que pienso que ahí la llave la hemos perdido un poco, ¿no?
Pues Nerea Luis, ha sido realmente un placer hablar contigo estos minutos, sobre todo porque muchas personas que nos puedan escuchar quizás se aproximen a la inteligencia artificial y a programas como ChatGPT con desconfianza o incluso miedo, y escucharte a mí me reconforta, me hace pensar que de aquí a unos años no será tan malo todo lo que salga de ese tipo de tecnología, ¿no?
No, hay que colaborar.
Nerea, muchísimas gracias, ha sido un placer contar contigo.
A vosotros, un placer, gracias. Chao.
David, ¿y crees que llegará el día en el que las máquinas como HAL, el ordenador de Odisea en el espacio, tomen conciencia de sí mismas? ¿Llegará ese punto?
Bueno, yo siempre que pienso en el futuro de la robótica, siempre pienso en Asimov, que a pesar de que escribió hace muchas décadas sobre este concepto, siempre tenía las tres leyes de la robótica. Primera ley, que decía, un robot no hará daño a un ser humano, ni por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. Es decir, nos va a proteger, nos va a hacer daño. Segunda ley, un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley. Y la tercera dice que un robot debe proteger su propia existencia en la medida en la que esta protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley. Es decir, por el momento yo estoy bastante seguro, yo creo que no tenemos riesgo de que las máquinas nos controlen, ni mucho menos, y como decía Nerea, sí que es un buen momento para incorporarlas y ir incorporarlas en nuestro día a día. Sí que es cierto que de cara al futuro, lo que hablaba Nerea sobre la inteligencia artificial generativa, sí que va a ayudar a que cada vez tengan no más autoconciencia, no van a ser ellos autoconscientes, pero sí más parecidos a la conciencia que nosotros le hemos dado. O sea, sí que va a parecerse más a un humano en vez de tener la autoconciencia.
Pero más la apariencia que la conciencia real de su propia existencia.
Eso es.
David Justo, ha sido un placer hablar contigo de estos temas que muchas veces pueden parecer abstractos y densos, pero contigo y con buenos expertos como el que nos has traído, o la que nos has traído en esta ocasión, se hace mucho más agradable y llevadero. Gracias.
Muchas gracias.
Soy Fernando Bayo y has escuchado un podcast de Código de Barras. Si te ha gustado y quieres escuchar el resto de nuestros contenidos, lo puedes hacer en la app de la cadena SER y en nuestros canales de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox y YouTube. Y siempre que quieras, nos puedes sintonizar los domingos de 6 a 7 en la cadena SER.
Cadena SER. La radio.